En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo te va?
¿Cómo va? Buen día. Los escucho más chiquitos hoy, en un espacio más chico.
Sí, pero con mucha garra y mucha fuerza, como siempre.
Muy bien, muy bien. Hola, Mario, ¿cómo bueno, va? Aquí tenemos un... Hola, Axel, ¿qué tal?
Bien.
A todos, buen día. Día muy complicado para los que tienen el ombligo puesto en la Ciudad de Buenos Aires. El país sigue andando, esto hay que recordarlo siempre, porque obviamente el peso, la preeminencia de los medios hegemónicos hace que uno ponga el ojo en la capital de los argentinos, la ciudad más rica de la República, donde el jefe de gobierno está mandando a policías a la casa de los padres de los chicos que están tomando escuelas. Y lamentablemente tenemos que decirlo esto. ¿Ustedes me escuchan bien, compañeros?
Sí, sí, perfecto. Perfecto. Perfectamente.
Tenemos que decirlo porque el fenómeno está cada vez más cercano a los recuerdos infames que tenemos de los procesos dictatoriales y el último, sobre todo en la República Argentina, el hecho de perseguir a los docentes, perseguir a los estudiantes. Yo creo que estamos frente a un escenario de uso de los estudiantes, en este caso de las escuelas porteñas, en la puja por la campaña electoral que tienen en este momento los del PRO, y quien quiera parecer como más duro está ya cometiendo este tipo de tropelías que no tiene antecedentes, lamentablemente, salvo esas que tienen reminiscencias en tiempos de los dictadores. Yo creo que en ese marco hay que seguir tomando nota, temas que venimos tratando en estos días, de lo que puede significar un gobierno en manos de esta gente cuando están dando estas muestras efectivamente de carácter profundamente represivos, cero dialoguistas, de falta de respeto absoluto a la Constitución Nacional y, por cierto, también, obviamente, inscribiéndose en esta suerte de corriente que las derechas en el mundo están implantando, tan dolorosas, ¿no?, para todos los pueblos. Así que este es el primer dato de la realidad que tenemos hoy. El caso ya se sabe, las escuelas tomadas en la Ciudad de Buenos Aires, el jamón verde, las viandas podridas, las mamposterías que se caen, pedazos de madera que no son reparados, y un destrato en este fenómeno de el primer trabajo precarizado que mandan a hacer a los chicos a las empresas.
La pasantía esclava.
Donde terminan lavando los baños, haciéndole sándwiches a los funcionarios, a los empresarios, y en algunos casos está comprándose la indumentaria que la misma empresa les exige para estar presentables de acuerdo a las normas de cada una de las empresas. Todo eso está pasando con estudiantes secundarios en la Ciudad de Buenos Aires, y permítanme que diga, sin temor a equivocarme, que buena parte de los padres de estos chicos han votado al macrismo en los últimos 15 años,
sí,
¿no?
Claro. Sí, claro. Sí, no es casualidad que estén perpetuados en el poder desde hace tanto tiempo.
Así que partidizar, politizar esa forma que tiene la ministra de Educación, formada, recordemos, en una escuela de Bariloche, con la impronta de Erich Priebske, el jerarca nazi, que no deberíamos empardarlo con este presente, pero bueno, con una normativa como la que se quiere aplicar, con todos los antecedentes que tiene con la educación, la que dicen defender de pico, pero en los hechos se manifiesta desde este modo, la verdad que hay que tener las alarmas encendidas para evitar que esto se transforme en un fenómeno nacional, ¿no? Bueno, ¿les parece que vayamos por otros temas?
Vámonos.
Con un retorno que me escucho a mí mismo, por eso estoy medio
frenándome. Estás con un eco.
Me estoy escuchando con una devolución del retorno a mi misma emisión.
Nosotros te escuchamos perfectamente.
Quiero decirles que están también en este momento los movimientos piqueteros concentrándose en Constitución, la gente del Frente Popular Darío Santillán, y sigue la campe frente al Ministerio de Desarrollo Social. Hay un recambio, la gente que pernoctó ahí, que pasó la noche en la campe, se está volviendo y está siendo reemplazada por otros militantes, así que también allí está otra de las caras de esta realidad que, cuando uno mira, está terminando septiembre, ya estamos entrando en la recta final del año, que es un momento de alta sensibilidad en la historia argentina y de los trabajadores, ¿no? Cada vez que llega la fiesta, es el fin de año, el periodo de presunto descanso, bueno, empiezan demandas, sobre todo cuando hay un índice de inflación de esta magnitud. Así que vamos a ver qué pasa. Y el otro tema que también tiene una incidencia por estas horas es la reunión que acaba de comenzar en el Ministerio de Trabajo con primero las empresas, las fábricas de neumático, y segundo, a las 2 de la tarde van los trabajadores, el gremio SUTNA. Yo no puedo creer, no sé ustedes si les pasa lo mismo, que esta es la reunión número 34, que sería virtualmente la 35,
sí, que son,
en un conflicto que lleva 5 meses.
Son paritarias cada una de ellas, ¿no?
Pero son reuniones que no puede creer uno que haya venido fracasando, y el rol del Ministerio de Trabajo en la República Argentina, que haya llegado a este nivel de extensión de un conflicto, que solo se explica por no tomar partido por los que tienen que tomar partido, que es decir, los trabajadores.
Claro, claro.
Acá está claro que hay un rol precario del Ministerio de Trabajo en la solución de un tema donde los trabajadores, mejor que nadie, son testigos de la cantidad de buenos negocios que hacen estas empresas, las tres que están en la Argentina,
exacto,
aunque dos de ellas son de capitales extranjeros,
sí,
y la precarización del salario en función de esa gran rentabilidad que han tenido. Es curioso, ¿no? Creo que ahí hay una de las causas por las cuales casi ayer se rompe la CGT, se va Moyano, finalmente esto no sucedió. Pero hay una discusión allí sobre darle un bono a los trabajadores de aquí hasta fin de año, y al mismo tiempo el escenario de los trabajadores del neumático, que en el caso de Moyano afecta directamente la labor de los camioneros, de su gremio, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí.
Más allá de ESMATA, con la finalización de los vehículos, ayer un poco en broma, un poco en serio, hay que decirlo, las automotrices en la República Argentina no están en condiciones de vender autos sin cubiertas. Esta es la realidad.
Claro, claro.
Esto está afectando varios sectores de la producción en la República Argentina. Son casi 130.000 trabajadores, más los trabajadores que dependen justamente de estas actividades. Es curioso, ¿no?, que llevemos 5 meses con este tema. Ayer yo escuchaba a algunos dirigentes del SUTNA. Más allá de que también está la estigmatización política, ¿no? Son troscos, son del Partido Obrero. Y entonces parece que eso hace que haya que estigmatizarlos aún más.
Claro, o como que el reclamo no fuera justo.
Claro, y además como si no los hubieran votado los afiliados al gremio.
Exacto.
Para ponerlos al frente de la organización sindical. Totalmente. Bueno, ojalá hoy se pueda resolver este tema. Han ofrecido poco dinero en función de lo que, insisto, los trabajadores ven que se ha comercializado. Han exportado neumáticos y lo que puede pasar más allá de la amenaza de importar, que dio ayer Sergio Massa, es que algo que yo vi hace muchos años que sucede en la República Argentina, donde, por ejemplo, cruzando por cualquiera de los pasos a Uruguay y Brasil, en el litoral nuestro, y por el precio de lo que costaba una cubierta acá, te ponían las 4 cubiertas
claro,
todo del otro lado, ¿no?
Es cierto. Sí, 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 sí.
Así que, bueno, vamos a ver si termina esta situación complicada. Hablando de todo un poco, el presidente de la Nación hoy va a cenar con Moyano. ¿Se acuerdan que el lunes comió con los gordos de la CGT sin Moyano? Bueno, parece que iba a recibirlo. Hay una nueva interna, están analizando algunos, entre la discusión por el bono sí, bono no, y ayer Pablo Moyano hizo una asamblea en camioneros. Con Moyano está el Frente Sindical para el Modelo Nacional, Fresimona, que incluye a otros dirigentes que, si bien están en la CGT, diríamos están más cerca de la mirada kirchnerista, si querés, o del peronismo más progresista, respecto de otra mirada conservadora de lo que históricamente los viejos periodistas como Pearson y yo llamamos gordos, ¿no?
Claro, exactamente. Sí, señor.
Vamos a ver qué sucede. El presidente va al cine hoy también.
¿Va al cine?
Va a ver la película 1985, que recrea...
Qué privilegio, porque no
juntas.
Todos podemos,
Está bien, yo creo que es más sensato que vaya Alberto Fernández a ver esta película que está siendo presentada como candidata al Oscar por la Academia Nuestra de Cine, que se deje de trabajar a las 7 de la tarde para mirar Netflix, como hacía el que Tejeri, ¿no?
Es cierto.
Me había olvidado eso.
Así que está bien. Y está bien porque me parece que la película no la vi yo, pero está bien que se ponga frente a estas nuevas generaciones, sobre todo los jóvenes que han se han metido a la discusión política desde el lugar más derechoso posible, que vean de dónde viene esta historia argentina de la democracia que está por cumplir 40 años, aún a pesar de que la muestra de la película no sea completa, pero que permita establecer qué es lo que se juzgó allí, cuál es el modelo de país que terminaba con la llegada de la democracia y cuáles fueron las responsabilidades de los genocidas que conformaron no solamente un plan de exterminio, sino también un plan económico acompañado por estas mismas empresas que hoy se niegan a dar un aumento a los trabajadores del neumático, ¿no? Hay que recordar que buena parte de las comisiones internas en las automotrices argentinas, Ford, Mercedes-Benz, fueron socias cómplices de los genocidas, ¿no?
Claro, así es. Así es.
Así es, sí, señor.
Bueno, vamos a ir terminando. Pero hay un día clave en la Cámara de Diputados porque comienza la exposición de Massa y el equipo económico por el tema presupuesto.
Sí, claro.
Esto va a ser a las 2 de la tarde, a las 4. Bueno, van a ir el ministro de Economía, que vuelve a la Cámara de Diputados en su condición de ministro, para contar los proyectos de presupuesto del año que viene ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Parece que va a salir más tranquilo y que va a tener aprobación, a diferencia del mamarracho que la oposición hizo con el presupuesto que este año no tuvo la Argentina. Y sí hay un mar de fondo con el tema de las PASO y la suspensión de las PASO. Ayer adelantábamos que Massa había ordenado a sus diputados que voten a favor de eliminar las PASO. Y hoy hay un diputado cercano al gobierno, un diputado de Río Negro, Di Giacomo, que integra el bloque de Provincias Unidas, que presenta formalmente un proyecto para suspender las primarias en todo el país. Esa presentación tiene el acompañamiento de Agustín Domingo, que es otro diputado rionegrino, de Diego Sartori y de Carlos Fernández, que suelen estar votando junto con el neuquino Rolando Figueroa, junto al frente de todos. Son 5. Uh-huh. Los gobernadores, que también quieren levantar las PASO, tienen en el cálculo ese quinteto como aliado y necesita el oficialismo llegar a los 129 apoyos para poder poner en marcha esto. Bueno, por supuesto que esto irrita, pone los pelos de punta que bastante tienen en Juntos por el Cambio.
Sí, claro.
Porque obviamente para ellos hoy, aquellos que denostaron tanto las PASO, hoy es agua en medio del desierto la PASO, porque tenemos ¿cuántos candidatos ahí, compañeros?
Sí, Bullrich. 7, contamos 7. Bueno, yo conté 7.
7,
más o menos.
Ayudemos.
Vamos,
Macri,
Bullrich,
puede ser.
Macri 2, Larreta 3, Vidal 4,
Manes.
Manes 5,
Morales.
Morales 6, y Cornejo había dicho en su momento que quería hacerlo, así que estaba ahí también peleándolo. Son 7 lo más o menos lo
y
que.
Y alguno más que se nos escape.
Y alguno que se nos escape.
Bueno, de la mano de Ritondo, que es otro que tiene aspiraciones a ser gobernador en la provincia de Buenos Aires, también está la situación en la provincia complicada para este espacio Juntos por el Cambio, porque hay dos expresiones químicamente puras del PRO, como son Santilli y el propio Ritondo.
Exacto.
Y después está alguna mirada radical que podría ser el mismo Manes si le falla la de presidencia por acá en la provincia.
Sí.
O sea que el tema de no hacer las PASO obligaría a que haya unas internas. Y hay un dato que en su torpeza el bloque opositor no construyó, que es que la única organización que tiene mecanismos para desarrollar una elección interna de candidato es la Unión Cívica Radical.
Claro.
Porque como partido político independiente, la UCR tiene estatutos y estructura como para llamar a una interna para elegir sus candidatos, cosa que ha hecho en la famosa Lista 3. Recordarán ustedes la histórica Lista 3 de la Unión Cívica Radical en el arranque de la democracia, con la que gana Raúl Alfonsín.
Exactamente.
Deviene justamente en una decisión interna donde, si no me equivoco, pugnaban, ayúdenme, de la Rúa frente a Alfonsín en el año 83.
Exactamente.
Claro, que es un partido centenario que tiene aceitadísimo todos esos procesos.
Tal cual. De manera que también eso hace que se enojen un poco más los de Juntos por el Cambio del lado PRO. Y allí no sabemos bien cuál será el rol mediador, si lo tiene o no Elisa Carrió, con los llamados lilitos, lo de la coalición cívica. Pero lo cierto es que la suspensión de las PASO clava una estaca y sale otra vez el tema de que se pueda judicializar un proyecto que levante las PASO del lado de la oposición, que es lo que tienen como último recurso, porque además saben que buena parte de la justicia, incluyendo media Corte Suprema, responde, ¿no?, a esos intereses judiciales.
Claro que sí.
Bueno, veremos qué pasa. Yo creo que la mirada de Massa tiene además una justificación económica que citábamos ayer. La PASO nacional va a costar 20.000 millones de pesos, el mismo monto que va a costar la elección presidencial el año que viene, cuando sea que se va a duplicar ese gasto, que como excusa no deja de ser interesante frente a la situación económica crítica que tiene la República Argentina. Último tema, Cristina Fernández, el atentado. Vamos a ver qué pasa en estas horas, porque la defensa de la vicepresidenta está pidiéndole a la justicia que cite a declarar a otros integrantes del grupo que vendía copos de azúcar como pantalla, que lidera Nicolás Carrizo, y que según algunas fuentes judiciales, uno de los allegados se llama Sergio Orozco, trabajaba junto a Brenda Uliarte y Fernando Sabac Montiel, los dos que están procesados, parece que formó parte de ese grupo, y aparece una mujer, que ayer decíamos, Joa o Joana, a la que el fiscal Rívolo pidió también que la citen en calidad de testigo, aunque la defensa de la vicepresidenta dice que tendría que estar no como testigo, sino indagada, como partícipe necesaria de la conformación de este grupo que intentó asesinar a la vicepresidenta. Esta mujer, Joana, tiene un rol clave en la vida de Carrizo, en este mensaje que ha recibido, en intercambio de los chats entre ellos, y habría recomendado incluso a los integrantes del grupo que no vacíen los chats, que toda la información se podría recuperar y que estaban todos en problemas. Y que, en fin, ahora vamos a ver, hoy volvió desde, estaba en México, el doctor José Manuel Ubeira, para ver qué es lo que sucede. Y un dato no menor, ayer el hombre del megáfono frente a la casa, al Instituto Patria, Claudio Hertz, no se negó a declarar ante el juez Rafecas, sí habló afuera con los medios, dijo que la responsable de odio era Cristina, que él no creía en las vacunas y que el COVID fue una mentira, entre otras cosas.
Yo creo que dijo que un hacker experto amplió la imagen del atentado y detectó que el arma era de juguete. Aun cuando la propia justicia tiene el arma en su poder.
Yo creo que es un tema muy, muy delicado porque Jonathan Morel, que es el fundador de Revolución Federal, estuvo allí también en esa protesta frente al Instituto Patria, creo que hay vasos comunicantes como para que la jueza Capuchetti empiece a cruzar datos de quiénes son estas personas. No tenemos muy claro si ya avanzó, si se hizo algo con el rol de la policía porteña y si se le pidió las imágenes, porque recordemos aquel día de las vallas, el 27 de agosto, con cámara en mano, con balcones prestados por vecinos muy derechosos, imagina uno, a la policía, se la vio filmando a los que estaban allí en la puerta de Juncal, Uruguay, acompañando a la presidenta, así que debiera haber allí un material, un caudal de audiovisual importante para que la justicia lo utilice.
¿Vos sabés, Mario, que hay una imagen que es llamativa, por lo menos, de este señor del megáfono, porque el hombre está hablándole con el megáfono y diciendo las barbaridades que decía, y se acerca una pareja de policía, hombre y mujer, se acercan a él y con choque de puño, de una cierta familiaridad, digamos, el tipo los saluda, dicen algo, hablan ellos, y después...
Sí, el policía le dice, vos otra vez por acá, ¿no?
Claro, una cosa así, ¿no?
Como... Siempre en todos estos eventos, bueno, en todas estas cosas. Bueno,
es llamativo.
Sí, lo de la policía siempre es reprochable,
claro,
¿no? Lo de la policía de la ciudad tampoco sabemos si hubo sanciones para los policías que maltrataron a Máximo Kirchner, aquellos que tenían el control de las vallas, lo que señalaban de Kicillof, denle nomás que no tiene fueros en fin, yo creo que ahí estamos hablando Estamos hablando de un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que está llevando en patrulleros citaciones a los padres de los chicos para que se hagan cargo de los gastos.
Claro.
Estamos hablando de esta gente, ¿no?
Sí, sí.
Estamos hablando de un personaje perverso que se llama Horacio Rodríguez Larreta, que me está poniendo 13 millones de pesos por día en publicidad en los medios de comunicación amigos para que se trabe y se tape todo tipo de indagatoria sobre la gestión de gobierno, de manera que, ¿qué podemos esperar, no? Si están en condiciones de maltratar, recordemos que la policía que asesinó a un chico que venía de jugar al fútbol en Barracas,
claro que sí.
Donde hay 10 implicados, que es una policía construida en función de buena parte de lo peor de los desplazados de la Policía Federal.
Exactamente.
Situaciones disciplinarias, el fino palacio para adelante de esa historia. Y además, en la filosofía y del rol ideológico de este gobierno, obviamente la represión ocupa un rubro central cuando hay protestas por derechos, protestas sociales de cualquier índole, y entonces operan en función de esto.
Recordemos,
creo,
Mario,
que no lo hacen, por ejemplo, con la situación de los que protestan en el Ministerio de Desarrollo Social, porque esa es una protesta que le conviene a los intereses de la derecha, va dirigida en contra del gobierno nacional, que también es el mismo objetivo que tiene el PRO, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Mario, recordemos que esta policía de la que estamos hablando desplazó a la policía de Santa Fe en el ranking de gatillo fácil y de violación a los derechos humanos, pero por escándalo en el ranking de la Correpi, que es algo que siempre me gusta recordar, porque había la policía de Santa Fe superado a la bonaerense y ahora la de la Ciudad de Buenos Aires picó en punta y no para. Cada vez saca más ventaja.
Así es. Bueno, hay que sumar entonces al autoritarismo esta cuestión represiva y obviamente las dudas que uno tiene con obviamente la situación de la investigación hacia adentro. Recordemos también, no me acuerdo el apellido, tienen un policía desaparecido desde hace casi 3 años, del cual no hay noticias y tampoco se informa qué pasó con la investigación. Y un rulito más que me acabo de acordar, ya que estamos hablando del gobierno de la ciudad, el hermano de Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete de Larreta, y Angelici, con uno de sus punteros, que es candidato, están acusados de fraguar alrededor de 10.000 boletas de las elecciones italianas, donde votan los extranjeros en la América Meridional, como se llama. Hay incluso con nombres mal escritos de los partidos políticos y demás. Vieron que en Italia se integran, creo que la Argentina propone 2 cargos para diputados y un senador en el escenario de los extranjeros, los italianos en los países en el exterior de Italia. Y parece que se encontraron 50.000 boletas truchas, de las cuales parece que 10.000 fueron impresas en la Argentina y están involucrados el hermano de Felipe Miguel, el jefe de gabinete, que es el hombre que nos supo explicar lo de las vallas, estas cosas que se hacen de noche y con mucha perversión. Estamos en manos de esta gente, sobre todo los ciudadanos porteños, que reitero, en los últimos 15 años han venido votando este modelo.
Claro.
Así que nadie se raje las vestiduras ahora y que reconozcan, siendo padres de estudiantes que toman escuelas o siendo médicos o enfermeros, etcétera. Lamentablemente es un panorama muy oscuro. Anoche, en el medio de la transmisión del partido Argentina-Jamaica, llegaban patrulleros a casa de los padres de los chicos que están en las escuelas con cédulas de notificación de las denuncias penales contra los padres. Una cosa increíble.
Sí, de
¿no?
locos. Sí, sí.
Increíble.
Sí,
una verdadera persecución.
Sí, claro, obviamente. No se puede creer. No se puede creer. Pero, como dice Mario, hace 15 años que está este gobierno. O sea que...
Sí, claro.
Han ganado las elecciones democráticamente.
Exactamente.
Sí, sí, el voto popular está acompañando a esta gente, más allá de que uno tenga la obligación de marcar ese comportamiento absolutamente antidemocrático y además anticonstitucional. En el caso de los trabajadores, el artículo 14 bis y cualquiera, incluso el fenómeno político. Sí, efectivamente, todos somos seres políticos, aún no asumiendo ninguna posición político-partidaria.
Claro.
Tenemos un rol como ciudadanos de carácter político en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de proceder, etcétera. Y, ¿por qué no política partidaria? Las escuelas, sobre todo las escuelas secundarias, en los años en los que uno anduvo por esos lugares, fueron siempre un hermoso caldo de cultivo para despertar vocaciones políticas, cualquiera sean estas, ¿no? Las juventudes en el debate hicieron las experiencias políticas. Por supuesto que falta nada más que el dato genocida para pensar que este tipo de gobierno, como el que encabeza Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, tiene los mismos patrones ideológicos de aquellos que se dedicaron a perseguir, desaparecer estudiantes secundarios, ¿no? De la noche de los lápices para acá, uno tiene que tener muy presente cuando el rol militante de los jóvenes fue estigmatizado, perseguido y desaparecido. Así que no hay mucha distancia para sostener al mismo tiempo un modelo económico, ¿no? Sin duda alguna.
Lógico. Bueno, y mejor ni hablar de la editorial del diario La Nación de ayer, porque ya se ha dicho todo. No,
bueno, pero eso yo creo que forma parte de esa gente que blanqueaba cadáveres, señalando que había enfrentamientos con guerrilleros y que fue socio del modelo que estamos marcando de la dictadura. Lo creo que merezca mucho más que el repudio al que uno adhiere naturalmente. Y también reconozcamos algo que creo que es muy preocupante para ellos, es que está latente la posibilidad de que haya acciones populares contrarias a sus intereses que siguen estando latentes y muy vigentes en la República Argentina, más allá de que hayan intentado todo, incluyendo la muerte, la desaparición física de la figura política más importante que ha dado la Argentina en los últimos años, ¿no? Así que ni hablar. Seguimos mañana.
Cómo no, Mario. Muchísimas gracias, como siempre.
Abrazo,
será hasta
Mario.
Mañana.
Hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.